Hola, este es el Endocientíficas Cast ahora en español, el podcast de las endocientíficas Thais y Mariana, dos amigas endodoncistas con ganas de compartir tips endodónticos basados en la evidencia científica y otras cosas más. Sea muy bienvenido. Hola a todos, bienvenidos al Endocientíficas Cast, el podcast de endocientíficas. Bueno, este es nuestro primer episodio en español, siempre grabamos los episodios en portugués, entonces estoy muy contenta de estrenar este podcast en español. Y hoy vamos a hablar de un tema muy actual e importante en endodoncia que la gente todavía tiene muchas dudas al respecto, que son los cementos biocerámicos. Y para hablar de este tema, yo invité a un profesor, que es un profesor y también amigo, compañero de trabajo, que es el profesor Jorge Domínguez Pérez, que trabaja conmigo en la Escuela Universitaria DEMA de la Universidad de las Islas Baleares, y que estudia mucho los biocerámicos, es el tema de su tesis de doctorado, da muchos cursos y conferencias sobre esos cementos. Entonces llamé a un experto en el tema para explicarnos un poco más sobre esos cementos. Entonces, Jorge, muchas gracias por haber aceptado participar de nuestro podcast. Y cuéntanos un poco de tu formación, de quién eres tú. ¿Quién eres tú en el LinkedIn?
Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar a Thais y primero por sus amables palabras. Es una gran compañera, estoy muy contento de trabajar con ella en la universidad. También a Mariana por esta invitación que me habéis hecho a este podcast de Endocientíficas. Bueno, yo soy licenciado en odontología por la Universidad de Barcelona en el año 1997. En el año 2009 hice mis estudios de posgrado en la Universidad de Valencia, en endodoncia, y a partir de ahí empecé a desarrollar mi práctica privada con microscopio. Colaboro con diferentes casas comerciales y doy cursos tanto a nivel nacional como internacional. Y como ha dicho Thais, bueno, soy también el responsable del área de endodoncia de la Escuela Universitaria de EMA, donde trabajo junto a Thais y otros compañeros. Y como ha dicho Thais, el mundo de los biocerámicos o el tema de los biocerámicos es algo que está muy de moda actualmente y que está cobrando una gran relevancia, sobre todo porque nos aporta unas diferencias significativas con los materiales clásicos que estamos utilizando en endodoncia durante muchísimos años. Entonces, hoy vamos a intentar, voy a intentar haceros una aproximación a todo este mundo de los materiales biocerámicos. No disponemos de todo el tiempo que quisiéramos, porque si quisiéramos hablar en profundidad de estos materiales, podríamos estar 4 o 5 horas. Entonces, voy a intentar haceros lo más fácil posible el entendimiento de las propiedades físicas, químicas y sobre todo el comportamiento biológico, que es lo más importante bajo mi punto de vista, de este tipo de cementos hoy en día en el mundo de la endodoncia. Y hacer también un poquito de hincapié en las técnicas de uso clínico, porque hay algunos, o creo que hay algunos errores que circulan por el mundo endodóntico de cómo se deben usar este tipo de materiales. Parece que es muy sencillo y realmente no es que sea complejo, pero como todas las técnicas en endodoncia, funciona si se hace bien. Entonces, para empezar, es importante que nos ubiquemos en qué nos aportan o por qué son importantes este tipo de materiales hoy en día en endodoncia. Y es porque cumplen uno de los objetivos o el objetivo principal de lo que tenemos que conseguir en nuestros tratamientos endodónticos, en nuestra terapéutica hoy en día. Y es el control de la infección endodóntica. Es decir, esto es lo que va a separar el hecho de que tengamos éxito o fracaso en nuestros tratamientos. Y ya lo dijo Kakehashi en el año 1965, en un artículo que tiene muchos años, pero que sigue vigente, que el objetivo más importante de nuestra terapéutica endodóntica es reducir el número de microorganismos y de este modo poder prevenir o curar una periodontitis apical ya establecida. Y este concepto, que no es nuevo, aunque está muy actual, porque es realmente lo que nos hace, como os he dicho anteriormente, tener éxito o fracaso en nuestros tratamientos, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Durante muchos años en endodoncia se le dio mucha importancia a lo mejor a tener una preparación de un ápice hasta un determinado tamaño, a colocar una sustancia en taconducto interior del canal para que tuviese un efecto batericia prolongado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta definición del artículo de Kakehashi, o esta conclusión, está hoy en día vigente. Por lo tanto, si somos capaces de controlar la infección, tendremos éxito en nuestro tratamiento. Si somos capaces de reducir los microorganismos del interior de los conductos, tendremos éxito en nuestros tratamientos. Y ahora llega una parte de este podcast que quizás sea un poquito más farragosa, un poquito más pesada, pero que creo que es necesario introducir y entender para saber posteriormente por qué los biocerámicos sobrepasan o mejoran los materiales de obturación clásicos en nuestra terapéutica de conductos. Primero vamos a hablar de lo que son los biomateriales. En el año 1969 salió uno de los primeros biomateriales que lo que buscaban, o esta gama de biomateriales, lo que se buscaba es que fueran lo más bioinertes posibles para que no formasen un tejido intermedio entre el material que se colocaba y el huésped. Esa era como una primera generación de biomateriales. Posteriormente hubo una segunda generación, que podríamos denominar como vidrios bioactivos, que ya tenían un cierto sellado, una cierta unión entre el material que se colocaba en el tejido y el mismo. Y finalmente deberíamos hablar de una tercera generación, como sería el bioglass, que podríamos considerar como el padre quizá de los primeros biocerámicos, tal y como se entienden hoy en día, que fue descubierto por el doctor Hensch y que está en uso clínico desde el año 1985.
O sea, mucha gente piensa que el primer biocerámico fue el MTA. Mucha gente se confunde, tampoco sabe que el MTA es un biocerámico, pero mucha gente piensa que el MTA fue el primero y mucho antes ya hubo en los años 80 el bioglass.
Efectivamente, Thais, podemos considerar que a lo mejor sin ser un biocerámico puro, sí que era el precursor de toda esta línea de materiales que han empezado a salir. Hay que pensar que durante muchísimos años no se han desarrollado materiales biocerámicos porque el MTA, su descubridor, el doctor Abinayat, tenía la patente de este material y hasta el año, creo que fue el año 2010, no agotó esa patente y por lo tanto no se podían desarrollar nuevos productos en base a silicatos de calcio, que son los principales componentes de los biocerámicos. Es por eso que desde hace 12, 13, 14 años han surgido materiales biocerámicos, tanto selladores como reparadores, en una cantidad ingente en el mercado. ¿Vale? Entonces, estos biomateriales de los que hablábamos anteriormente estudian o tienen como meta el estudio físico y biológico, ¿vale?, de los mismos y cómo interaccionan con el entorno. Y esto es muy importante porque son materiales de uso médico que fisiológicamente están aceptados y que además de interactuar con los sistemas biológicos durante periodos prolongados de tiempo, necesitamos que la reacción adversa que produzcan en el huésped sea mínima o nula. ¿De acuerdo? Esto es lo que sería una definición clásica de un biomaterial. Del mismo modo, sabemos que todos los materiales que llevamos a la boca tienen que tener una característica como es la biocompatibilidad. Y la Food and Drug Association nos dice que la biocompatibilidad es la capacidad de un material de producir una respuesta adecuada en una situación específica en un huésped, siempre y cuando no tenga efectos nocivos en el organismo y además que tenga una capacidad de promover algo beneficioso cuando lo colocamos en el sitio en el que queremos que actúe.
Perfecto. Jorge, explícanos entonces qué son los materiales biocerámicos. ¿A qué podemos llamar de material biocerámico?
El primer artículo que yo leí sobre los biocerámicos, creo que fue en el año 2015, más o menos, ¿vale? El artículo es del año 2009, y es un artículo muy interesante porque nos habla de lo que ahora mismo comentaba con Thais, de que las dos últimas décadas han producido unos importantes avances en el campo de los materiales bioactivos, que son los materiales biocerámicos, por sus propiedades físicas y químicas. Pero lo más importante es que está demostrado, y la literatura científica lo avala, que son capaces de mejorar algunas de las limitaciones de los materiales clásicos en obturación que hemos usado durante muchos años en endodoncia, e incluso los nuevos biocerámicos superan, como veremos más adelante, a al MTA como material reparador. Y todas estas ventajas o posibles mejoras de esos materiales clásicos serían una gran biocompatibilidad, algún posible aumento en la resistencia a fractura de los dientes que han sido tratados endodónticamente, una capacidad bactericida que viene dado por un elevado pH cercano al 13, una gran capacidad de sellado y, sobre todo, que son de un muy fácil, bueno, o son de fácil uso o de un uso más fácil que alguno de los materiales que utilizábamos hasta ahora. Finalmente, podremos definir un material biocerámico como aquel producto o componente cerámico que tiene capacidades o propiedades, mejor dicho, osteoinductivas, que se usa en medicina y odontología, sobre todo en implantes y materiales de sustitución. Y nos queda, para acabar un poquito con esta parte de definiciones y de introducción para conocer cómo ubicar los materiales biocerámicos, saber lo que es la bioactividad. Y la bioactividad se puede definir como la capacidad de un material de formar hidroxiapatita o una capa muy parecida a la hidroxiapatita en una superficie cuando ese material entra en contacto con unos fluidos que contienen fosfatos, como es el caso de los biocerámicos, sin que produzcan efectos nocivos o respuesta inflamatoria o incluso de cuerpo extraño. Y esta bioactividad es lo que hace muy diferente o lo que hace que los materiales biocerámicos hoy en día en muchas situaciones sean de elección ante diversas terapéuticas endodónticas que nos encontramos en nuestro día a día. Los materiales biocerámicos se llaman así por todo lo que acabamos de nombrar hace un momento, pero podríamos denominarlos de muchísimas maneras. Biocerámico quizás es el término más comercial, con el que todo el mundo los puede reconocer, pero podrían ser denominados como materiales bioactivos, con biomateriales, por lo que acabamos de ver, biosilicatos, bioagregados. Quizás la definición o el nombre que a mí más me gusta para un material biocerámico sería materiales a base de silicatos cálcicos. También podríamos denominarlos como materiales de silicato de calcio o cementos a base de silicatos de calcio hidráulicos. Como os digo, para mí, la terminología que más se ajusta hoy en día a lo que son los biocerámicos serían una serie de materiales a base o compuestos a base de silicatos cálcicos.
Es súper importante que la gente, que nosotros odontólogos, endodoncistas, sepamos la composición de los cementos que utilizamos, porque la gente está muy acostumbrada a saber las técnicas, cómo usar, pero no sabe realmente lo que están usando. Y así se quedan como muy limitados a unas técnicas. Entonces, por eso me gustaría, Jorge, que hablaras un poco más de la composición de esos cementos, del fraguado, porque hay que tener algunos cuidados con el fraguado de esos cementos, que es un poco diferente de los cementos, por ejemplo, obturadores que estamos acostumbrados a usar.
Pues sí, efectivamente, Thais. Ahora vamos a hablar de los tipos y composición de los biocerámicos y más adelante os hablaré de una encuesta que se hizo a diferentes odontólogos y endodoncistas sobre el uso de los biocerámicos. Y ahí un poco va en la línea de lo que tú acabas de comentar, de los errores que se están cometiendo en el uso de los biocerámicos por quizás la poca información o lo poco que nos podemos dedicar a veces a leer sobre lo que nos dice la literatura y cómo hay que usarlos. Bien, pasando a clasificar, o mejor dicho, a decir qué tipos y composición tenemos de biocerámicos, gráficamente diríamos que son tres grandes grupos. Un grupo de materiales bioinertes que no interaccionan con los sistemas biológicos, no producen ningún tipo de respuesta. Podría ser el titanio, la alúmina o la circonia. Otro tipo que serían materiales biocerámicos biodegradables, solubles o reabsorbibles, que eventualmente son reemplazados o incorporados en los tejidos, pero no siempre, como sería la calcita o el precursor, digamos, de los biocerámicos, que sería el bioglás. Y finalmente tendríamos un grupo de materiales denominados bioactivos, que son esos materiales que, de una manera duradera, pueden interaccionar con el entorno biológico que los rodea, formando esa capa de apatita activa muy parecida al hueso y que, además, está demostrado que tienen capacidad de unión al mismo. Y en ese grupo es donde debemos englobar a los silicatos cálcicos o biocerámicos. Y vamos a hablar también un poco de las características principales de este tipo de materiales. Como hemos dicho, son muy biocompatibles, no son tóxicos, no tienen cambios dimensionales, y aquí sí que me gustaría hacer un pequeño inciso, Thais, para decir que si tienen cambios dimensionales, van a jugar a nuestro favor. Porque los cementos biocerámicos, al contrario que muchos cementos, como son los cementos de resina a base de siliconas, a base de hidróxido de calcio, a base de óxido de zinc de eugenol, todos esos tipos de cementos tienen principalmente una contracción de fragua, lo cual para nosotros, en nuestra terapéutica endodóntica, pues no nos interesa porque puede aumentar la filtración bacteriana. Sin embargo, los biocerámicos tienen una ligera expansión, que es entre el 0,1 y el 0,2. Por lo tanto, esos cambios dimensionales, que son mínimos, pero si los hay, juegan a nuestro favor, pues hacen que ya tengamos una diferencia importante con respecto a los cementos clásicos de obturación que hemos utilizado durante muchos años. Otra característica muy importante es que son hidrofílicos. Es decir, vamos a poder manejarlos en entornos húmedos. Y cuando veamos más adelante en qué situaciones o qué aplicaciones tenemos clínicas de estos cementos, vamos a ver que esta es una característica, una propiedad muy importante, porque vamos a necesitar manejarlos en condiciones de cierta humedad. Y ahí también, bueno, yo os adelanto que también ahí circulan hoy en día, como se habla mucho de los biocerámicos, algunas, entre comillas, barbaridades que se dicen, como es que los biocerámicos, en este caso selladores, ¿vale?, cuando obturamos el conducto auricular, pues para utilizarlos el conducto tiene que estar, que no hace falta secarlo, que tiene que estar completamente húmedo. Esto es falso. Una cosa es que el material se pueda usar en unas ciertas condiciones de humedad y otra cosa es que el conducto no lo sequemos y que lo queramos empapado de hipoclorito, de lo que sea, o de cualquier solución irrigante que utilicemos. Entonces, mucho cuidado porque no confundir el poder utilizarlos en ciertas condiciones de humedad, y de eso hay muchos estudios, y de hecho se comportan muy bien en condiciones de mucha humedad, pero no quiere decir que queramos utilizarlos así. Ahora estoy hablando específicamente de los cementos selladores. Como hemos visto, son bioactivos, osteogénicos, tienen una baja respuesta inflamatoria en los tejidos periapicales de soporte, son capaces de formar hidroxiapatita, tienen un gran sellado a la dentina y a los materiales de obturación. Eso también hoy en día están saliendo muchísimas publicaciones sobre la adhesión de los biocerámicos a los diferentes materiales de obturación. Hoy no vamos a tener tiempo de hablar de todo esto, pero desde luego lo que sí que también creo que es importante recalcar es que hay algunas preguntas que a mí me hacen durante los cursos o cuando hablo de biocerámicos, que yo tengo que decir a veces que no tengo respuesta. Pero no tengo respuesta porque, aunque se sabe ya mucho de los biocerámicos, hay cosas que todavía se están investigando y que seguramente a lo mejor dentro de 4 o 5 años van a cambiar, Thais. Entonces, tenemos que saber que sabemos mucho, pero hay algunas cosas que todavía necesitamos más estudios para poder demostrar fehacientemente si la obturación de un biocerámico sellador es mejor después de irrigar con clorhexidina, si es mejor después de irrigar con EDTA, si es mejor después de irrigar con las dos cosas separadas por otro irrigante, etcétera, etcétera. Sabemos también que son materiales antibacterianos por su elevado pH, como hemos dicho, entre 12 y 13, que refuerzan el tejido radicular una vez que el diente está endodonciado y que sobre todo son de fácil uso, manejo y con una gran radiopacidad, la mayoría de ellos. Veremos que algunos no tienen tanta radiopacidad y luego lo discutiremos. Respecto a su composición, básicamente están hechos compuestos de alúmina, de circonia, de óxidos de calcio, de fosfatos de calcio, carbonatos cálcicos, vidrios bioactivos y cerámicas vítreas. Pero si lo queremos ver desde un punto de vista más general, diremos que todos los biocerámicos estarán compuestos de un cemento, que será un cemento Portland o silicatos de calcio. Cemento Portland, como sería el clásico MTA, ¿vale?, modificado para su uso en odontología, o silicatos de calcio, como sería el hecho de los biocerámicos que conocemos hoy en día. Todos ellos tienen que llevar un radiopacificador, ¿vale?, que normalmente va a ser óxido de circonio o de tántalo. Todos ellos van a llevar un líquido, y en la parte líquida puede ser que esa parte sea agua o una resina, y en el caso de que vayan mezcladas, tendremos un biocerámico premezclado en vez de un polvo líquido. Y finalmente, a algunos biocerámicos se les añaden ciertos aditivos para mejorar su manejo o para acelerar su reacción de fragua.
El cemento, ¿sí?, Portland es el cemento de construcción, lo que se usa para construir casas y eso. Entonces, el primer MTA se hizo con base del cemento Portland, pero purificado, quitando todas las cosas que no serían buenas, pero la base realmente es un cemento de construcción y ahora los nuevos ya son más a base de silicato cáustico, ¿no?
Efectivamente, Thais, así es. No deja de ser, el primer MTA no dejaba de ser efectivamente un cemento Portland, un cemento de la construcción, ¿vale? Sí. Y al principio llama mucho la atención que el cemento de la construcción es muy barato y que un gramo de MTA era extremadamente caro. Entonces, todo eso, como dices tú, ha ido cambiando porque necesitamos, como dices tú, quitar lo malo del cemento Portland y añadirle una serie de cosas para que funcione en la boca, sea biocompatible, etcétera, etcétera, y su función sea la adecuada cuando lo colocamos en un diente.
Sí, se hizo incluso algunos estudios in vitro comparando el MTA con el Portland, y realmente no había mucha diferencia, pero nadie se arriesgaría a usar el Portland.
Efectivamente,
en una
persona. Efectivamente, Thais. Estaríamos tentados de hacerlo por el precio en su momento, hoy ha bajado ya bastante, pero daban como ganas de irte a la obra de al lado de casa y coger una pala de cemento Portland y utilizarlo. Pero efectivamente, como dices, pues nadie se arriesga a hacer esto. Bien, es importante también conocer cómo fraguan estos materiales. Y podríamos decir que tienen dos fases, una fase de hidratación y una fase de precipitación. Los principales componentes de los biocerámicos, los silicatos de calcio, cuando se unen o cuando entran en contacto con agua, producen en la fase de hidratación un silicato de calcio hidratado y también producen hidróxido de calcio. Posteriormente se produce la fase de precipitación, donde ese hidróxido de calcio junto con los silicatos cálcicos dan lugar a la diloxapatita y agua. Y aquí también creo que es importante reseñar que los materiales biocerámicos son biocompatibles, son bactericidas y son bioactivos. Pero su bactericidad o su capacidad bactericida y su bioactividad depende del momento de la reacción de fraguado en el que se encuentre. Es decir, en la primera fase, en la fase de hidratación, cuando el material todavía no está fraguado completamente, se libera hidróxido de calcio y esto es lo que nos da la capacidad de bactericida porque aumenta el pH del medio. Cuando el material empieza a fraguar ya definitivamente, se forman esos silicatos de calcio hidratados que dan lugar a la diloxapatita, que es realmente la causante de la bioactividad del material, mientras que el hidróxido de calcio va siendo absorbido por los tejidos. Entonces, dependiendo en qué fase del fraguado estemos, tendremos unas características u otras del material. Todo ello sabiendo que los materiales biocerámicos necesitan, lo hemos introducido anteriormente, humedad para iniciar y completar el fraguado del mismo. Y tenemos la suerte de que esa humedad proviene de los túbulos dentinarios. Entonces, estos túbulos, como os he dicho, van a ayudarnos a empezar y a finalizar el fraguado completo de los biocerámicos. Por ello que no necesitamos dejar el conducto más húmedo, menos húmedo de lo que hacemos normalmente. La humedad que nos va a proporcionar los túbulos va a ser la que va a ayudarnos también a completar o a iniciar la reacción de fraguado de los biocerámicos. Hay otro concepto que creo que es extremadamente importante aplicarlo a los biocerámicos y que hoy en día quizás sea uno de los parámetros que nos marcan si un biocerámico tiene unas mejores propiedades que otro. Y es el washout. El washout, por definición, es la tendencia de un cemento recién preparado a desintegrarse cuando entra en contacto con un ambiente húmedo o que contiene sangre. ¿Vale? Para que os hagáis un poquito una idea, y ya que es un podcast y no puedo mostrar ninguna diapositiva, si colocásemos una pastilla de un material biocerámico recién preparado y la sometiésemos a un chorro de agua durante X segundos, esta prueba de washout o este test de washout lo que hace es medir cuánta cantidad de material se desintegra cuando está bajo la presión de ese chorro de agua. Y eso nos va a decir si es muy resistente o poco resistente al washout. Por lo tanto, a nosotros nos interesa que la resistencia al washout de estos materiales sea alta. ¿Por qué? Porque independientemente de que utilicemos un cemento sellador, si hablamos solamente de los reparadores, ¿en qué situaciones los vamos a colocar? ¿Dónde vamos a manejar este tipo de materiales? ¿En qué actos clínicos o en qué complicaciones podemos utilizarlos? Pues en una perforación, donde obviamente va a haber un sangrado, aunque podamos controlarlo de una mejor manera o de una manera mejor o peor. Vamos a utilizarlo en una obturación a retro, donde va a haber sangre, ¿vale? Aunque podamos tener una buena o peor, una mejor o peor hemostasia. Vamos a utilizarlo en una apicoformación, donde vamos a tener un ápice a lo mejor de un tamaño 100, 90, 120, donde seguro que va a haber algún componente líquido o algún fluido alterando la propiedad del material. Por lo tanto, nos interesa que estos materiales tengan esta resistencia al washout para poder ser eficaces en esas situaciones. Y esto, hasta hoy en día, teníamos materiales para utilizarlos en perforaciones, en apicoformaciones, en obturaciones a retro, en una cirugía apical. Pero claro, hoy en día, el material de elección, por ejemplo, en una cirugía apical, para hacer la obturación a retro es un biocerámico. No se concibe colocar una amalgama. ¿Por qué? Porque las propiedades físicas, químicas, biológicas de estos materiales los superan muy claro, ¿vale? No se concibe a lo mejor utilizar un Super EVA, ¿vale? Es un buen material, pero hoy en día estos materiales son mejores en el manejo y en todo lo demás, Super EVA. Entonces, es importante saber que esta manejabilidad o esta posibilidad de poder utilizarlos en estos entornos húmedos o con una cierta cantidad de sangre, los hacen superiores a muchos materiales que estamos utilizando hasta ahora.
Jorge, ¿y cómo están clasificados los materiales biocerámicos en endodoncia?
Aquí tenemos dos grandes grupos de materiales biocerámicos. Uno sería los cementos selladores, para utilizarlos como lo que son, como un cemento sellador de conductos, ¿vale? Y también podemos utilizarlos como cementos reparadores cuando tenemos diferentes situaciones clínicas, como hemos comentado anteriormente, apicoformaciones, etcétera, etcétera, como vamos a ver ahora un poquito más adelante. Ya en el año 2014 existen o hay artículos que avalan el uso de los biocerámicos en muchas situaciones clínicas. Es decir, no es algo nuevo, se sabe ya desde hace muchos años que estos materiales son viables, se pueden utilizar en situaciones clínicas específicas en las que antes solamente teníamos materiales clásicos en todo. Y si hablamos de los cementos o de los biocerámicos como cementos selladores, servirán para, como os he dicho anteriormente, sellar el conducto radicular. Nunca hay que olvidar que siempre, siempre vamos a necesitar un núcleo sólido o semisólido y que ese núcleo sólido o semisólido va a seguir siendo la gutapercha. Lo que pasa es que habrá un cambio significativo a la hora de realizar la obturación de los conductos, como veremos más adelante en las técnicas de uso. Si los utilizamos como cementos reparadores, aparte de algunas de las indicaciones que hemos visto hace un ratito, podemos utilizarlo en perforaciones, reabsorciones cervicales, obturaciones retrógradas, apexificaciones, apexogénesis, tapones apicales, pulpotomías, recubrimientos pulpares directos, indirectos, regeneración pulpar. Es decir, tenemos un amplio abanico de situaciones clínicas donde hoy en día podemos utilizar los cementos reparadores en endodoncia, del tipo biocerámico. Todos estos cementos, en principio, fueron introducidos en el año 90, primero como obturación retrógrada, posteriormente como materiales de reparación, finalmente o casi finalmente en los últimos años como selladores, y también últimamente tenemos materiales biocerámicos que recubren la gutapercha de conos para conseguir una mejor adhesión. Yo, la experiencia que tengo con los conos y por lo que dicen los estudios con los conos de gutapercha recubiertos de biocerámico, usados con un material biocerámico, realmente no mejoran significativamente los resultados si usamos conos de gutapercha sin recubrimiento o conos de gutapercha con recubrimiento. Tenemos que hablar un poco, al hablar de los materiales reparadores, como ha dicho Thais también al principio de la charla, de que el biocerámico más conocido, más estudiado, es el MTA. Es el Mineral Trioxide Aggregate. Es la primera generación de biocerámicos que se conoce. Salió en primer lugar un MTA gris que producía discoloración porque tenía componentes de hierro en su composición y por lo tanto producía tinciones. Posteriormente se cambió a un MTA blanco, que aún así también de vez en cuando podía producir tinciones, entonces esos problemas no se acaban de solventar. El señor que lo descubrió, también lo hemos dicho antes, es el doctor Torabinayat. En el año 1998 se aprueba su uso en endodoncia y este señor tiene la patente hasta el año 2010. En principio el MTA surgió como un material para sellar las comunicaciones que había entre el sistema de conductos y la superficie externa de la raíz, a cualquier nivel, a nivel coronal, tercio medio, tercio apical. Y cuando surgió también el material, se empezó a divulgar o a promulgar que también se podía utilizar, como así fue, como un recubrimiento pulpar directo. ¿Por qué? Pues porque tiene todas esas capacidades o propiedades biológicas, como es la bioactividad, que la hacen ser un material de elección en ese caso. Bien, cuando se acaba esa patente, como os he dicho, se empiezan a desarrollar innumerables productos biocerámicos derivados del MTA, tanto selladores como reparadores. Del MTA podríamos hablar muchísimo, pero solamente quería ponernos en contexto que fue es la primera generación de biocerámicos que tenía todas las características que hemos hablado hasta ahora de los biocerámicos: un elevado pH, gran capacidad antibacteriana, baja solubilidad, gran capacidad sellado, poca filtración marginal bacteriana y una gran radiopacidad, pero como desventajas presentaba el manejo, era de un difícil manejo porque teníamos esa textura clásica de la arena de playa mojada. Cuando vamos a la playa y podemos jugar a los niños, hacen un castillo de arena, etcétera, etcétera, esa es la textura que se nos quedaba del MTA cuando mezclábamos el cemento con el líquido. Otra desventaja que tenía era que el fragor era muy largo, era entre 3 y 4 horas. Es cierto que ahora hay muchos tipos de MTA que mejoran ese tiempo de fraguado, son fraguados mucho más cortos, son manejos mucho mejores, pero en el principio 3-4 horas. ¿Qué pasaba? Pues que si nosotros hacíamos un tapón apical o hacíamos un sellado, una perforación con MTA, teníamos que diferir el tratamiento a una segunda o tercera cita, dependiendo lo hábil que sea el operador, para poder terminar el tratamiento. Producían una discoloración, como hemos visto y hemos nombrado anteriormente, debido al compuesto de hierro que tenían en la composición. Caros, al principio eran muy caros. Un gramo venía a valer más o menos unos, si no recuerdo muy mal, unos 150 euros. Entonces, los profesionales se lo pensaban también mucho, a pesar de ser un muy buen material, si utilizarlo o no. Hoy en día también el precio, debido a la competencia que hay, pues como todo, ha bajado mucho. Y lo que también era muy, muy difícil de retratar. Porque como también ha dicho Thais al principio, el primer MTA o la base de que es el cemento Portland, pues cuando fragua, a cabo de esas 3 o 4 horas, efectivamente queda como cemento Portland. Es un cemento durísimo, durísimo. Por lo tanto, retratarlo se hacía extremadamente complejo. Como os he dicho, la textura que tenía el material es como de arena de playa. Tiene también las propiedades de las que hemos visto hasta ahora de los biocerámicos, que son capaces o es capaz de producir hepatitis y, por lo tanto, remineralizar los tejidos de alrededor del diente cuando lo aplicamos como cemento reparador. Hay multitud de artículos que nos hablan de la bioactividad del MTA. Hay uno que especialmente me gusta, que es del doctor Bousman, que nos dice que el MTA gris, cuando fragua, cuando precipita, tiene tendencia a disminuir la filtración bacteriana. Pero también hay un estudio de Friedman que nos decía que el MTA, al igual que muchos cementos médicos, cuando está fraguando produce burbujas, poros, túneles capilares, y eso podría hacer que esa filtración bacteriana fuera mayor. Sin embargo, como el MTA es capaz de liberar iones de calcio que posteriormente van a producir hidroxiapatito, van a desencadenar una fase, una reacción en la cual se va a producir hidroxiapatita, esa hidroxiapatita va a ser capaz de remineralizar todos esos poros, burbujas y túneles capilares que se pueden formar durante la reacción de fraguado del material. Una segunda generación de biocerámicos serían aquellos que ya no, o sea, que tienen un mejor manejo que el MTA y que ya no es un polvo líquido, como serían los que son premezclados. Es decir, los tenemos en diferentes presentaciones, desde aquellos que vienen en jeringas, aquellos que vienen como en pequeñas tarros o jarritas, ¿vale? Otro que también es polvo líquido, pero que tiene un mejor manejo, muchísimo mejor manejo, como hablaremos más adelante, que es el biodentine, y algunos como el teracal, que en una primera versión no se podían considerar como un biocerámico puro, porque tienen una cierta cantidad de resina en su composición, pero actualmente hay una nueva presentación que han eliminado esa resina. Por lo tanto, también podríamos clasificar a los cementos biocerámicos como aquellos que tienen un polvo y un líquido para ser mezclados y conseguir la textura deseada, o aquellos que vienen premezclados en jeringas o, como se dice también, algunos de ellos en pequeños tarros para ser mucho más manejables. Todos ellos siguen manteniendo las propiedades de los biocerámicos, biocompatibles, bioactivos, gran capacidad antibacteriana y capacidad de sellado. Pero aquí nos surge una duda, que es, ¿qué ocurre? Y es una de las típicas preguntas que también me hacen los cursos, los alumnos, cuando acabamos las conferencias o durante las mismas. ¿Qué ocurre cuando utilizamos un cemento biocerámico sellador respecto al retratamiento? ¿Qué sabemos respecto al retratamiento de estos materiales? Y ya en el año 2013 surgen artículos preguntándose que no hay mucha o no hay evidencia científica con respecto a este tema y se empieza a investigar. Y en algunos artículos pues se ve que después de comparar los cementos de resina tipo H+, con algún cemento biocerámico, la cantidad de material que se podía eliminar del cemento biocerámico o del cemento resina era prácticamente igual. Incluso, en algunos casos, los cementos biocerámicos eran más fácilmente eliminables. Aquí, bajo mi experiencia clínica, yo os tengo que decir que llevo utilizando los biocerámicos durante entre 4 y 5 años. No he tenido hasta ahora casos de retratamiento en los cuales haya podido hacer el seguimiento. Hago el seguimiento de muchos de mis pacientes, pero algunos obviamente se me pueden escapar. Y la única experiencia que tuve para un, por llamarlo así, retratamiento con un biocerámico, fue un caso, un premolar superior que retraté, era un caso que me llegó, que era un premolar, era un 14, si no recuerdo mal, en el cual hice el retratamiento, y cuando obturé con un cemento biocerámico los dos conductos, vi que parte del cemento se fue para un tercer conducto. Es decir, era un premolar, pedimos el TAC, era un premolar con tres conductos y unos 6-7 milímetros de biocerámico se introdujeron en ese conducto. Pues bien, yo cité a la paciente al cabo de una semana, porque era el final ya de la sesión y ya estaba cansada, y os tengo que decir que la eliminación del cemento biocerámico, y en ese caso no había gutapercha, porque fue solo el cemento el que se introdujo después de haber irrigado muy bien y demás, en ese tercer conducto, fue ni más sencilla ni más complicada que cualquier otro cemento de resina. Por lo tanto, sí se pueden retratar, ¿de acuerdo? Es importante saber que cuando obturemos con un cemento biocerámico, la gutapercha tiene dos funciones. Una es distribuir ese cemento, como veremos a continuación en las técnicas de uso clínico, distribuir todo ese cemento de una manera tridimensional del conducto, pero también es el hecho de que esté la gutapercha en el conducto hace o que nos sirva de guía, de autopista, de camino, para ir eliminando la gutapercha y que nos lleve a la porción final del biocerámico, como veremos más adelante.
Pues esa parte del retratamiento es una de las grandes dudas por saber si usar o no los biocerámicos. Claro que hablo de los selladores, porque los reparadores ya se usan hace muchos años y ya hay muchísima, como dijo Jorge, muchísima evidencia científica de que realmente son buenos, son biocompatibles, funcionan y etc. Pero con los biocerámicos selladores, que son más nuevos, relativamente nuevos, esa parte de retratamiento era una gran duda. ¿Cómo se podrá retratar normalmente un diente, un tratamiento que falle y que tengamos que retratar? Y pues se ve, poco a poco se va viendo que sí se puede retratar igualmente que con otro cemento. Entonces es muy bueno tener esa información.
Sí, es por lo menos, como te digo, traéis eliminar ciertos mitos que hay, que la gente diga, guay, es que me han dicho que claro, es que el biocerámico queda muy duro. No, lo puedes retratar. Se puede retratar, ¿de acuerdo? O sea, que no es óbice para no utilizarlos.
Jorge, ¿tú podrías hablar un poco de los cementos biocerámicos selladores, reparadores, los más utilizados en el mercado actualmente, su composición, forma de uso, aplicación clínica. Claro que no se puede hablar de todos, pero de una forma más resumida, ¿cuáles son los principales?
Entonces vamos a centrarnos en, o vamos a empezar, mejor dicho, con un cemento reparador polvo líquido, que es el biodentine. Bueno, el biodentine es una cápsula en la cual tenemos que mezclar 5 gotas, ¿vale? Introducirlas en esa cápsula, se cierra la cápsula y se vibra en una amalgamadora durante 30 segundos. El biodentine tiene en su composición cloruro cálcico, que lo que hace es acelerar la reacción de fraguado, y esto hace que sea un material, para mí, de elección como reparador. ¿Por qué? Porque tiene un manejo y una consistencia muy buena, tiene un tiempo de fraguado rápido, que son 12 minutos, ahí podemos ver también qué diferencia hay de un clásico MTA que tardaba 3-4 horas, estáis, a uno, un material que ahora mismo en 12 minutos lo tenemos fraguado y podemos continuar nuestro procedimiento en el mismo acto clínico sin tener que diferirlo a una segunda o tercera cita. Por lo tanto, yo creo que hoy en día es una gran alternativa al MTA. Deciros también que cualquier material, no solamente los biocerámicos, cualquier cemento que utilicemos para sellar, bueno, para cementar una corona de metal cerámica, lo que sea, los biocerámicos, cuando son polvo líquido, obviamente, todo material que tiene un polvo líquido es mucho más sensible a la técnica de mezclado que un material que ya viene premezclado. Y lo que es importante es que saber que esas 5 gotas que tenemos que utilizar con el biodentine tienen que ser, nunca mejor dicho, 5 gotas. 5 gotas que tendrían que ser del mismo tamaño, porque el biodentine es extremadamente sensible a la mezcla. Es decir, no nos vale con que cojamos la pipeta de líquido y rápidamente apretemos y salgan 5 gotas. Teníamos que apretar, liberar la presión de nuestros dedos de la pipeta, dejar que el aire volviese a entrar en la misma, soltar otra gota, hacer lo mismo 5 veces. Porque si lo hacemos muy rápido, la primera gota va a ser de un tamaño X, la segunda gota va a ser X menos 1, la tercera X menos 2, la cuarta X menos 3, y así sucesivamente. Y la mezcla no va a ser homogénea, y el material va a perder propiedades, y la consistencia del material no va a ser buena. El biodentine es un gran material, como os he dicho, y una muy buena alternativa al MTA como reparador. Tiene el fallo de que tiene una muy baja radiopacidad. Cumple con los estándares que se le piden, pero radiográficamente a veces es muy complicado verlo. Y tenemos que confiar en que lo hemos puesto en el sitio adecuado, porque a veces es difícil de ver. También es cierto que dependiendo del procedimiento, es una cápsula que nos da bastante material, y dependiendo de lo que debemos hacer, se pierde mucho material utilizándolo. Es decir, a lo mejor si tenemos una pequeña perforación, pues es un material que no nos interesa, por muy bueno que sea. ¿Por qué? Pues porque vamos a malgastar muchísima cantidad del mismo. Siguiendo con los materiales reparadores, vamos a hablar de algunos premezclados. En este caso, como sería toda una gama que tiene Total Fill. El Total Fill si leéis en algunos artículos EndoSequence, que sepáis que EndoSequence es el Total Fill en Estados Unidos. Si leéis en algunos artículos eRoot, que sepáis que el eRoot es el Total Fill en Canadá. Y cuando veáis Total Fill, es la gama de productos que tenemos en Europa. Pero todos, absolutamente todos, tienen la misma composición. Y Total Fill tenemos tanto reparadores en jeringa, como en una pequeña jarrita o frasco para poder mezclar, con una consistencia que se llama putty, que es como una masilla de silicona con la que tomamos a veces las impresiones en odontología para una corona. Y a mí me gusta mucho un Total Fill reparador, que es el Fast Putty, porque es una jeringa en la cual liberamos el material, podemos cortarlo como si fuera un embutido, y tiene un fraguado de 20 minutos. Entonces, es también una muy buena alternativa, con un precio quizá más caro, o quizá no seguro que el biodentine, pero con un manejo y una manera de llevarlo al sitio donde tenemos que trabajar con él muy fácil. Bueno, como os digo, todos estos materiales siguen cumpliendo todas las características de los biocerámicos, biocompatibles, bioactivos, hidrofílicos, etcétera, etcétera. No vamos a entrar mucho en detalle en diferentes estudios de citotoxicidad y demás, porque no tenemos tiempo, pero obviamente todos salen bien parados, buena capacidad o resistencia al washout. Dicho esto de los cementos reparadores, vamos a pasar a hablar de algunos cementos selladores. Uno también muy conocido es el BioRoot, que es también un polvo líquido, y necesitamos utilizar una cucharada del material y 5 gotas, espatularlo durante 1 minuto para conseguir la consistencia adecuada. Le ocurre un poquito lo mismo que al biodentine, pero de una manera un poquito menos exagerada. Es decir, es sensible a la mezcla, pero no tanto como el biodentine. Esto quiere decir que las gotas, obviamente, tienen que ser intentar que sea del mismo tamaño, pero si queremos tener una consistencia del biorrut un poquito más fluida, podemos añadir a lo mejor media gota más del material para conseguir, del líquido, perdón, para conseguir una consistencia ideal de nuestro material, si es que nos gusta así. Y esto será importante porque el biorrut, a pesar de ser un polvo líquido, si lo hacemos un poquito más fluido, podemos llegar a cargarlo en una jeringa para utilizarlo directamente como si fuera un premezcla. Tiene un tiempo de trabajo de alrededor o superior a 10 minutos, lo cual es más que suficiente cuando vamos a realizar una operación de conductos, y el tiempo de fragado es alrededor de unas 4 horas. Ocurre un poco también como el biodentine, que producimos o mezclamos una gran cantidad de material con esa cucharada y con esas 5 gotas, por lo tanto, si lo vamos a utilizar en un diente uniradicular, vamos a malgastar mucho material, pero tiene una gran radiopacidad. Al contrario que el biodentine, se ve muy bien en las radiografías. Y finalmente, nombraros algunos materiales biocerámicos selladores premezclados de la gama, como os he dicho antes, de Total Fill, como sería el BC Sealer, el High Flow, que está indicado en técnicas con calor, de las cuales hablaremos al final de la charla, o el Ceraseal, todos ellos en presentación con jeringa. Esto lo que hace es que la aplicación del material no tengamos que preocuparnos de que sea sensible a la mezcla y directamente lo podemos llevar al conducto. Ahora sí, también os digo que con los materiales que vienen premezclados hay trucos también para que no perdamos tanto material una vez que lo dispensamos, porque mucho material se queda en la punta dispensadora y a veces ahí malgastamos mucho material, entonces muchas veces no hace falta rellenar completamente la punta, ¿vale? Para que podamos aprovechar todo ese cemento que queda en la punta dispensadora a la hora de aplicarlo al conducto. Es importante también destacar, ya para finalizar con los tipos de biocerámicos selladores, que Total Fill tiene un material premezclado para usar en frío y otro con calor, como os he dicho, High Flow, y del cual hablaremos más adelante. Si lo utilizamos bien, nos da para sellar bastantes dientes, ¿vale? Lo que no podemos hacer, como os he dicho, es tenemos que intentar optimizar el material para que realmente nos salga rentable.
Jorge, y respecto a la aplicación clínica, las técnicas de utilización de los cementos, ¿podrías explicarnos un poco? Por ejemplo, ¿se utiliza los cementos biocerámicos selladores con gutapercha o no?
Vamos a utilizar siempre un núcleo central de gutapercha, pero también debéis saber que tenemos que hacer un cambio radical de nuestros conceptos clásicos y generales de obturación en endodoncia. Y si no somos capaces de hacer este cambio, nos va a costar mucho entender por qué los biocerámicos mejoran a los materiales que hemos utilizado durante toda la vida. Dicho cambio, como os he dicho, no influye en el hecho de que el objetivo sigue siendo el mismo. Tenemos que rellenar el conducto radicular de una manera densa, completa, tridimensional, ¿vale? Para evitar la filtración bacteriana. En el Cohen, en su 6ª edición, nos dice que el material tiene que seguir siendo inerte. Y si seguimos viendo diferentes definiciones de diferentes libros y artículos de hace años, vemos que siempre aparece la palabra inerte, inerte, lo más inerte posible. ¿Qué ocurre con la bioactividad de la que hemos estado hablando? ¿Qué preferimos? ¿Tener un material que no haga nada o un material que nos ayude a reparar el daño que tenemos? Pues este, como os he dicho yo también al principio de la charla, creo que es la principal característica, esta bioactividad, este efecto biológico, creo que es lo que hace o marca la diferencia de los biocerámicos con un cemento clásico de obturación. Seguimos, como os he dicho, utilizando un núcleo sólido semisólido, que es la gutapercha. Deciros también que hoy en día no hay ninguna técnica, no conocemos todavía ninguna técnica que impida completamente la filtración bacteriana, ¿vale?, a la hora del sellar. Habrá una mejor, habrá una peor, pero siempre no hay ninguna que podamos decir que al 100%, y así lo corroboran los estudios, podamos prevenir la filtración bacteriana. y necesitamos seguir usando un cemento sellador. Es decir, la premisa de utilizar un cono de gutapercha, le podemos aplicar calor o no, y utilizar un cemento sellador sigue estando vigente. ¿Por qué? Porque el sellador lo que va a hacer es sellar, nunca mejor dicho, el espacio que queda entre la superficie dentinaria de las paredes de la dentina y el material de obturación. ¿Por qué? Porque este material de obturación, en este caso la gutapercha, no es capaz por sí sola de sellar completamente y tridimensionalmente el conducto. Y también, como hemos hablado anteriormente, Thais, los cementos biocerámicos tienen esa pequeña expansión de fraguado que los hace también de elección, bajo mi punto de vista, contra cementos a base de hidrómero de vidrio, cementos resinosos, cementos a base de siliconas, aunque alguno de ellos también tiene una pequeña expansión de fraguado, cementos a base de hidróxido de calcio, etcétera, etcétera, etcétera. Gráficamente diríamos que un cemento de resina o un cemento a base de óxido de trinogenol tiene una contracción de fraguado que varía entre un 0,4 y un 0,7%, mientras que los biocerámicos tienen esa expansión de la que hemos hablado entre un 0,1 y un 0,2. Hoy en día, durante estos últimos años, han salido muchísimos cementos biocerámicos selladores polvo líquido, premezclados, ¿de acuerdo? Y hacen que tengamos en el mercado diferentes opciones. Y vamos a pasar ya a describir un poquito en detalle qué técnica es la correcta para utilizar estos cementos biocerámicos, en este caso selladores. Realmente lo que vamos a hacer es una técnica de cono único. Sí, habéis escuchado bien, esa técnica de cono único que está o ha estado tan denostada durante tantos años, de la que hemos hablado tan mal, porque en general deja más huecos, más gaps, más burbujas. Bueno, cuando uno se pone también a leer la literatura, pues vemos que hay situaciones o que hay o las técnicas de cono único bien utilizadas, si las comparamos con técnicas de condensación vertical con calor de onda continua, pues las diferencias estadísticamente significativas a veces se producen en el tercio coronal del conducto, no en la parte apical. Y en este sentido, os voy a decir que si queréis utilizar un cemento biocerámico sellador en vuestros tratamientos, tenéis que confiar en el cemento. Es decir, si no os convence un poco todo lo que o no estáis tranquilos o cuando leéis no encontráis la suficiente evidencia científica, no creo que sea así, porque hoy en día hay mucha. Para poder utilizar el cemento o los cementos biocerámicos en los conductos radiculares a la obturar, no lo hagáis. ¿Por qué? Porque la base de la obturación con un cemento biocerámico es el sellador. Todo lo contrario de lo que se ha dicho hasta ahora. La base era el núcleo sólido semisólido, la gutapercha, y necesitábamos solamente una fina capa de cemento sellador para sellar esas interfaces. Con los cementos biocerámicos es todo lo contrario. Necesitamos mucho biocerámico y la gutapercha lo único que va a hacer es distribuir ese cemento por todas las irregularidades del conducto y después nos va a ayudar también en caso de que tengamos que hacer un retratamiento. Y llegado a este punto, me gustaría retomar esa encuesta de la que os hablé al principio también, que concluye, la encuesta que nos hablaba de cómo usar los biocerámicos en casos de odontólogos generales o de especialistas, y esta encuesta concluía con tres puntos que a mí me llamaron mucho la atención, y era que había una gran variabilidad en el uso clínico de estos materiales como cementos selladores, ojo, como selladores, porque como he dicho también antes, estáis como reparadores, los llevamos utilizando muchos años y no hay dudas de ello, que hay una tendencia a darle mucha más importancia a nuestra experiencia clínica que a la evidencia científica. Es decir, bueno, es que yo creo que si empapo un poco el cono, lo meto en el conducto, yo creo que ya está bien, porque es lo que hacía en mis años cuando hacía un cono único. Esto no es así, si hacemos esto no va a funcionar, y no es que no vaya a funcionar porque el material sea malo o el cemento sea malo, no va a funcionar porque la técnica es incorrecta. Todas las técnicas de obturación, si hacemos una técnica de condensación lateral, si hacemos una técnica de onda continua, si hacemos una técnica de cono único, todas las técnicas funcionan si las hacemos bien. Y toda esta inconsistencia de resultados nos dice que lo que deberíamos hacer es informar mucho más acerca del uso de estos selladores endodónticos. Como conceptos generales, en la obturación con biocerámicos diremos que el cemento sellador es la base de la obturación, necesitamos rellenar el conducto, cuanto más mejor. La gutapercha es ese carrier, ese émbolo que distribuye el cemento en el interior del conducto, y que estos cementos biocerámicos, como hemos visto, son estables dimensionalmente en condiciones de humedad, y de hecho la necesitan y proviene de los túbulos dentinarios. También es muy importante saber que para poder realizar esta técnica de cono único necesitamos una preparación mínima de un 4%. Es decir, necesitamos una preparación con limas níquel-titanio rotatoria, no podemos hacer una técnica de instrumentación manual porque no tendremos una preparación lo suficientemente grande, digámoslo así, o suficientemente importante como para conseguir un buen sellado. Y a la hora, como se dice también, de secar el conducto, sabemos que los biocerámicos necesitan esa humedad, o sea que, por favor, aquellos que utilicéis alcohol isopropílico para secar o desecar, en este caso, mejor dicho, el conducto, por favor, no lo hagáis si vais a utilizar un cemento biocerámico porque, como os digo, necesitan humedad. Al final se convierte en una lucha en la cual, en la obturación clásica, predomina un núcleo de gutapercha y poco cemento, mientras que en la obturación con biocerámicos necesitamos mucho cemento y la gutapercha lo que hará es distribuirlo. ¿Por qué? Porque lo que queremos finalmente es un sellado biológico a nivel del último milímetro, milímetro y medio del diente. Para lo cual necesitamos un perfecto ajuste del cono, una preparación corona apical continua y esta sensación de tap back que también necesitamos tener cuando realizamos nuestras obturaciones clásicas. Si vamos a utilizar un cemento biocerámico sellador premezclado, la técnica de uso clínico radica en retirar el tapón de la jeringa, ajustar una punta dispensadora. Vamos a introducir esa punta en el conducto hasta el tercio medio del conducto radicular, dispensando el biocerámico. Podemos utilizar una lima K, un léntulo, si es que os gusta. Ojo con las fracturas y ojo también con lo que hablamos finalmente, porque el léntulo a la hora de girar puede producir fricción o produce fricción y puede producir calor, y eso altera el fraguado de los biocerámicos, lo veremos ya en el final de la presentación, o incluso podemos utilizar una punta de papel para distribuir todo el sellado de una manera generosa en el interior del conducto. Haremos una radiografía de control, y aquí viene un poco la clave. Si una vez que hacemos esa radiografía de control con el cemento en el interior del conducto y con el cono de gutapercha maestro, vemos que nos gusta la longitud de trabajo que tenemos porque es la que hemos trabajado, cortaremos un milímetro a nuestro cono maestro de gutapercha. Porque lo que queremos en el último milímetro, milímetro y medio del ápice o de la longitud de trabajo, es tener solo material biocerámico. ¿Por qué? Porque queremos aprovechar todas las propiedades biológicas, todas las propiedades físico-químicas de las que hemos estado hablando durante toda esta tarde. Una vez que hemos cortado ese milímetro, mojaremos los últimos 5 milímetros del cono en la punta dispensadora, donde os he dicho que conviene no desperdiciar ese material, no volver a colocar otra punta, aprovechar el cemento que hay en la punta, y lo insertaremos lentamente en el interior del conducto. Si queremos, y para quedarnos más tranquilos, haremos una nueva radiografía de control antes de, y finalmente, cortar el cono a la entrada del conducto con cualquier instrumento caliente, y condensaremos la gutapercha en frío de una manera hidráulica, con tipo atacador Buchanan, Mastú, el que utilicéis habitualmente. Esta sería la técnica cuando utilizamos un cemento biocerámico sellador premezclado en frío. Si utilizamos un cemento sellador con técnicas de polvo líquido que tenga una parte de polvo y una parte líquido, la técnica no es muy diferente, pero hay algún cierto matiz, como sería que haríamos la mezcla conforme nos dice el fabricante, mojaríamos nuestro cono maestro con el sellador o con una lima K o una punta de papel, le impregnaríamos en el cemento y lo llevaríamos varias veces al interior del conducto hasta observar que está prácticamente lleno o con una cantidad generosa del cemento, introduciríamos el cono de gutapercha empapado en el cemento varias veces con movimientos cronoapicales, haríamos la radiografía de control, si estamos de acuerdo con nuestro objetivo de trabajo, cortaríamos ese milímetro de la punta, volveríamos a humedecer los 5 milímetros apicales de nuestro cono maestro, lo introduciríamos en el conducto y cortaríamos también con un instrumento caliente a nivel de la entrada del mismo para condensarlo finalmente en frío. Y como os he dicho antes también con el BioRoot, si conseguimos una mezcla un poquito más fluida de ese material, podemos llegar a cargarlo en una jeringa no más de 2 milímetros, que no tenga más de 2 milímetros de capacidad, para que pueda ser dispensada incluso con una punta de composite en el interior del cúmulo. Es decir, podemos convertir un cemento polvo líquido sellador en un cemento premezcla. Hay que tener cuidado con el calor cuando cortamos el cono a la entrada del conducto. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, el calor afecta al fraguado de los biocerámicos. Y, aunque solamente sea la entrada del conducto, siempre va a haber una gran cantidad de biocerámico que rebosa en esa parte coronal. Entonces, aseguraros muy bien de que cuando cortáis, efectivamente habéis cortado todo el cono de gutapercha. Porque si no, cuando estiréis o saquéis la parte que queréis eliminar, saldrá todo el cono. Porque el cemento inmediatamente se pone duro. El biocerámico, cuando toca el calor o cuando siente el calor del transmisor, de nuestra unidad de obturación, inmediatamente fragua. Es por ello que a mí no me gusta mucho utilizar los léntulos, porque la fricción puede generar calor y creo que puede alterar la reacción de fraguado y, por lo tanto, no conseguir el sellado que deseamos.
Muy bien, Jorge, muy bien explicado. Muchas gracias. Y una pregunta, ¿y cómo se comportan los biocerámicos con el calor, con las técnicas de condensación vertical, con las técnicas de onda continua?
Bueno, los biocerámicos y el calor. Lo ideal sería, o sería por lo menos interesante, unir la aplicación de calor junto a todas las propiedades de las que hemos hablado de estos cementos. Los objetivos siguen siendo los mismos. Tenemos que tener una obturación 3D con un material de núcleo sólido o semisólido y un cemento. Sabemos que cuando aplicamos calor a la gutapercha, esta sufre unos cambios físicos reversibles y que aparentemente no afectan a la composición química. Y sabemos también que cuando aplicamos calor a los cementos selladores clásicos, estos sufren cambios físico-químicos y que algunos de ellos sí que son de manera irreversible. Me parece también importante resaltar el hecho de que cuando utilizamos nuestras unidades de obturación de una onda continua, cualquiera que sea un System B, un Equmaster, un Superendo, cualquiera de ellos, normalmente seleccionamos el dispositivo o el setting, lo ponemos entre 180, 200 grados, 220, 160, bien. Hay que saber que cuando aplicamos ese plugger con el calor en una onda continua al cono maestro de gutapercha y tenemos que bajar a 3, 5 milímetros de longitud o de nuestra longitud de trabajo, nunca vamos a liberar un calor por valores de 220, 200, 180. Los valores de calor que se liberan no exceden de 110 o 120 grados y la mayoría oscilan alrededor de 80. Y esto es así afortunadamente, porque si realmente liberásemos calor por un valor de 200 grados, tanto la gutapercha como el cemento sellador, la gutapercha se desintegraría prácticamente y el cemento sellador se quedaría hecho fosfatina. O sea que mucho ojo, porque no estamos utilizando las temperaturas que nos marca el aparato, aunque sí que hay que seleccionarlo a esas temperaturas para que liberen mucha menos. Entonces, todos los cementos a base de resina o los cementos a base de silicato de calcio, como son los biocerámicos, pueden soportar temperaturas más o menos de hasta 100 grados, algunos de ellos hasta 120, ¿vale? Porque si no, empiezan a sufrir cambios de manera irreversible. Por lo tanto, no se recomiendan temperaturas superiores de 100, 110, como mucho, 120 grados. Y hay mucha literatura que nos habla de la aplicación de calor con diferentes cementos. Y en algunos estudios o en estudios que se han hecho con los biocerámicos, comparados con el gold estándar, que en este caso sería el H+, un cemento a base de resina, nos dice que todos ellos, ¿vale?, en todos los cementos cuando aplicamos calor, se observa una disminución significativa en el tiempo de fraguado. Es decir, el material o el cemento fragua más rápido. Cuando hablamos del H+, es porque se experimenta un aumento en la reacción de polimerización de la resina, en este caso del grupo amina. Y cuando hablamos de los cementos a base de silicato de calcio, como son los biocerámicos, lo que ocurre es que hay un aumento en la reacción de hidratación que hace que se pase más tarde a la reacción de precipitación y, por lo tanto, el biocerámico también fragua antes. Por lo tanto, hay que seleccionar muy bien el tipo de cemento que vamos a utilizar dependiendo de la técnica que también vayamos a utilizar. cementos que podamos utilizar con calor. Bueno, nadie nos dice, o algunas casas comerciales no indican que los cementos biocerámicos no se pueden utilizar con calor. Tenemos en el mercado uno, que es el Total Fill, el High Flow, que está especialmente diseñado en su composición para utilizar con calor. ¿Por qué? Porque tiene una menor viscosidad cuando aumentamos la temperatura, es decir, cuando le aplicamos calor. Es muy radioopaco. Del mismo modo, también os digo que este cemento High Flow, aunque está específicamente diseñado para utilizar con calor, también se puede utilizar en técnicas en frío. Lo que pasa es que es mucho más fluido y, sinceramente, a mí no es que no me guste utilizarlo en frío, lo utilizo y tengo casos en calor, pero finalmente os voy a dar mi impresión después de utilizarlo durante tiempo, en general, de un cemento biocerámico en frío y un cemento biocerámico. Bueno, la técnica de uso es la clásica cuando utilizamos cementos con calor. Introducimos el cono con el cemento, lo cortamos a la entrada del conducto, y lo que sí que cambia radicalmente es el hecho de que cuando nosotros introducimos el plugger en el interior del conducto, imaginaos que tenemos un conducto de 20 milímetros, la literatura y la técnica nos dice que el plugger en una onda continua tiene que llegar a entre 3 y 5 milímetros más corto de esa longitud de trabajo. Es decir, tenemos que llegar entre 15 y 17. Bien, si utilizáis un cemento biocerámico, como sería el High Flow, y el conducto mide 20 milímetros, y queréis o ponéis el tope de goma 15, 16, 17 milímetros, cuando vayáis bajando os vais a dar cuenta que a los 7, máximo 8 milímetros, el plugger no baja más. Y no va a bajar más porque el cemento está completamente fraguado. O sea, no intentéis utilizarlo como una onda continua de calor, porque no lo es. De hecho, si algún biocerámico es que promulga, se puede utilizar con onda continua de calor, no es cierto. ¿Vale? Se puede utilizar con una técnica de condensación vertical aplicándole calor, pero no es una onda continua. Porque lo que vais a hacer realmente es como una técnica o lo que hacía Schilder en sus años, hace 40 o 50 años. Y es eliminar pequeñas porciones de gutapercha en sentido corona apical, pero que no van a llegar tan abajo como esos 3-5 milímetros que nos dice la técnica onda continua, sino que vamos a hacer bajadas, entre comillas, de entre 6 y 7 milímetros, porque el biocerámico, el material, va a fraguar y no nos va a permitir hacerlo de una sola vez. Por lo tanto, podemos utilizarlo, pero no en una sola vez, sino bajando en 2 o 3 veces, incluso en bajadas más pequeñas, de 5 milímetros, de 6, para poder aplicar el calor al biocerámico y que poco a poco vaya fraguando y no nos afecte solamente al llegar a los 3 o 5 últimos milímetros de nuestro objeto de trabajo. Resumiendo, ¿podemos utilizar los biocerámicos y el calor? Sí, es posible, pero bajo mi punto de vista, y esto es lo que os he comentado anteriormente, hoy en día, con la literatura que tenemos, con lo que se sabe, y al menos en mis manos, porque esto también es como siempre, igual hay un material que funciona muy bien en mis manos, uno que las manos de Thais es excelente y que yo no lo sé manejar, entonces cada uno tiene que saber un poco manejarse con lo que mejor le va, pero hay que saber que los biocerámicos y el calor hoy en día, o mejor dicho, el uso de biocerámicos como osciladores endodónticos, yo hoy más bien lo ceñiría a técnicas de cono único en frío. ¿Se puede usar con calor? Sí, pero hay muchas cosas sobre el fraguado y demás propiedades físicas y químicas que se pueden ver alteradas, que creo que necesitamos seguir investigando más, y de hecho se está haciendo, para quizás a lo mejor dentro de unos años decir que hay un material que soporta mejor el calor y que no pierde tantas propiedades cuando se lo aplicamos. Hoy en día creo que yo restringiría el uso de los biocerámicos a las técnicas de cono único en frío, haciendo especial énfasis en que la importancia del sellador es clave, mucho más importante que la gutapercha, y que si no confiamos en ese sellador, pues sinceramente no deberíamos utilizarlo. Ya a modo de conclusión y para terminar, deciros que los materiales biocerámicos tienen realmente características muy parecidas al MTA, presentan un mejor manejo, casi todos ellos, mejor manejo que el MTA, ya tenemos muchos casos con seguimiento de varios años, no solamente digo por mis casos, sino casos de otros compañeros que llevan trabajando con biocerámicos muchos más años, ¿vale? Y el follow-up es muy bueno. que como cementos reparadores, los biocerámicos realmente superan al MTA por manejo, por discoloración, por costo, etcétera, etcétera, etcétera. El MTA ha sido un material excelente, sigue siendo un material excelente, pero hoy en día no tiene mucho sentido utilizarlo con la gama de biocerámicos que tenemos reparadores en el mercado. Que si lo utilizamos como selladores a la hora de obturar los conductos radiculares, tenemos que replantearnos todos nuestros conceptos de obturación, tenemos que dar una vuelta a nuestro cerebro y pensar que el sellador es la base principal de la obturación y que, por supuesto, y como todo en la vida y todos los materiales que van saliendo al mercado, aunque los biocerámicos llevan también ya muchos años, necesitamos seguir investigando para tener resultados más consistentes, seguir evolucionando los materiales y, por ejemplo, con el tema del calor, pues a lo mejor dentro de unos años ver que realmente han cambiado cosas que nos permite utilizarlo con aplicación de calor de otra manera a la que la tenemos que hacer hoy en día. Y ya por último decir que como todos los materiales cuando los empezamos a conocer o cuando se empecéis a iniciar en este mundo de los biocerámicos, pues tenéis que tener un estudio y conocimiento de los mismos. Para eso, pues Thais y Mariana ayudan mucho con su foro de endocientíficas en Instagram y con estos podcasts. Tenéis que utilizar las herramientas adecuadas, es decir, si vais a hacer una perforación a nivel del tercio medio o tercio apical, pues necesitáis un microscopio, necesitáis una serie de instrumentos para poder llevar cualquier material, ya sea un cemento biocerámico convencional o cualquier material que queráis utilizar ahí para sellar, pues necesitáis esas herramientas. El material de por sí no es mágico si no lo colocamos de una manera adecuada. Y por último, y no menos importante, tenéis que entrenaros con estos materiales. No es cuestión de que lo que hemos estado dando hoy, cojamos el lunes y al primer paciente que aparezca por la consulta, lo utilicemos basándonos, como os he dicho, en lo que nos dice el fabricante o en un prospecto. Es necesario entrenar con dientes extraídos, practicar hasta que poco a poco, empezar por casos sencillos, hasta que poco a poco veremos que su uso pues, realmente nos ayuda. Nada, esto es todo lo que os quería decir. Espero que os haya servido, sobre todo, si os he podido aproximar un poco todo lo que son los biocerámicos, aunque sea de una manera muy general, y os ayuda en vuestra práctica clínica, ya estaré feliz. Y nuevamente agradecerle tanto a Thais como a Mariana la invitación para esta charla de biocerámicos en su podcast.
Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias por participar de nuestro primer episodio de la Endocientíficas Cast en español. Estoy muy contenta en tener un invitado tan especial, un compañero de trabajo, una de las primeras personas que yo conocí cuando llegué a Mallorca. Entonces, muchísimas gracias. Yo estoy segura que has aclarado todas las dudas que las personas tienen sobre este tema, que puede ser un poco complejo, las personas se pueden confundir. Entonces, yo aprendí mucho y me gustó mucho estar aquí este rato contigo hablando y estoy segura que todas las personas que nos escuchen también les va a gustar mucho y aclarar las dudas. Os quiero decir que todo lo que nos contó Jorge en ese podcast es solamente un resumen de su clase sobre biocerámicos, donde él tiene casos clínicos muy bonitos, impresionantes, y donde explica mucho más respecto a este tema. Entonces, si tenéis la oportunidad de participar de algún curso con Jorge, os recomiendo. Una cosa que me parece también súper importante que dijiste durante el podcast es respecto de la desinfección, que es realmente el factor más importante de nuestro tratamiento. Debe ser nuestro enfoque principal. Es nuestro objetivo prevenir o curar una lesión periapical, por lo tanto, prevenir o combatir una infección. Entonces, me gustó mucho que dijiste eso, porque muchas veces las personas están preocupadas en hacer un tratamiento más conservador, mínimamente invasivo, y dejan de lado el principal objetivo del tratamiento, que es realmente la desinfección.
Y desde luego, pues tienes toda la razón. Y además, no te voy a decir a ti nada de irrigación, porque de esto sabes muchísimo más que yo. Pero es verdad que a veces, yo siempre lo mismo, cuando empiezo alguna charla, Thais, es que hay que ubicar el contexto de lo que vamos a hablar, pero no hay que perder perspectiva qué es lo que queremos, cuál es el objetivo de la endodoncia. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo sigue siendo eliminar esas bacterias, prevenir o curar una periodontitis apical. Y efectivamente, hoy en día también se tiende mucho a hacer unas exploraciones mínimamente invasivas, que conservan mucha dentina pericervical, que hay muchos estudios que nos dicen que los dientes se rompen o se fracturan menos, etcétera, etcétera. Pero también creo que se está dejando de lado la parte en la cual, al ser tan extremadamente conservadores en nuestra preparación, tan extremadamente conservadores en nuestra cavidad de acceso, creo que no estamos cumpliendo con uno de los pilares de la endodoncia, como es la irrigación o desinfección de los conductos radiculares.
Sí, exactamente. Es eso, como nos preocupamos en ser conservadores y dejamos bacterias, biofilm en el sistema de conductos radiculares y tenemos el fracaso. Entonces, lo principal siempre la desinfección.
Muy bien. Pues si queréis más informaciones sobre endodoncia, endodoncia basada en evidencia científica, síganos en Instagram, endocientificas/es, y también tenemos nuestra página en portugués, donde realmente hay más publicaciones, que es el @endocientificas. Y Jorge, ¿cómo podemos comunicarnos contigo? ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
Sí, me pueden encontrar me podéis escribir a mi dirección de correo electrónico, que es jorgedominguez73@hotmail.es, pero creo que será más fácil y localizarme también en Instagram, en mi perfil, que es jorgedominguez_endodoncia.
Perfecto, pues muchísimas gracias por nos haber escuchado y hasta la próxima.